Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches a todos en los pabellones del Palacio Imperial. Esperemos que esta temperatura no los haya agarrado de bajada y tengan todos sus calentadores especiales, porque es una nueva edición de Crónicas de la Chimenea, donde hablaremos, esta vez tenemos tema, y lo vamos a agarrar con mucho gusto. Otra vez regresamos a las Crónicas de las Boticarias, segunda parte. Y con nosotros tenemos, tenemos un montón de gente muy conocedora. Entre ellos tenemos a Escata. Saluda, Escata. Tiene mute.
Hola.
Y de nuestras ilustres personas también tenemos a Bote, el botecario.
Saludos desde el botecarioso lugar.
Desde la botecaria, Bote, desde la botecaria. Y también tenemos al siempre fiel, siempre constante, Falange.
Aquí Falange, que no es enuco, pero se siente a veces así, nada más le falta el poder, pero bueno. Sí, aquí muy buenas noches, estamos listos para continuar con Los diarios de la boticaria. A ver, ¿se dice boticaria o boticaria? O sea, ¿se refieren al lugar o a la persona?
La boticaría es el lugar y la boticaria es la persona.
Y lo que quiero saber es la obra, ¿a quién hace referencia?
Pues que yo sepa, a la persona.
Ok. Entonces, seguimos con los diarios de la boticaria, serie de anime que pueden ver en Crunchyroll, basada en las novelas, mangas del mismo nombre. O sea, son novelas, son mangas adaptando las novelas. O sea, hay muchas versiones, como no sé si lo comentamos la semana pasada, no, hace tres semanas. Panini, de hecho, va a traer el manga, así que Panini México, así que si tienen la oportunidad de verla, leerla, háganlo, no se van a arrepentir. Y
¿quieren empezar? Por cualquier cosa solo aviso que saldría cerca de febrero, más o menos.
Ah, muy bien. Ya falta poco. Vayan guardando su cochinito. Usualmente un manga de Panini vale como 190 pesos.
Vas más o menos 169, va a ser a partir de 2024.
Está bastante barato todavía para los estándares internacionales, así que Bueno, ¿alguien quiere hacer un brevísimo resumen de lo que, de dónde nos quedamos la hace un par de semanas?
¿Eh? ¿El resumen de las semanas?
O sea, ¿dónde nos quedamos, pues? ¿De qué va? ¿En dónde nos quedamos?
Bueno, pues vimos el inicio del anime de una chica que trabajaba en un burdel como la boticaria oficial y vivía con su papá hasta que un día que iba regresando a su casa la secuestraron unos hombres y la fueron a vender como sirvienta al Palacio Imperial. Y después de un tiempo se descubrió que la chica pues sabía algo de venenos porque si bien ella tiene la política de no intervenir y darse a notar lo menos posible, dos concubinas, sus bebés empezaron a enfermar y era muy obvio que iban a morir si no intervenía alguien, y pues ella decidió que no podía dejar las cosas así si ella podía hacer algo, así que les dio un mensaje en clave a las concubinas. Una hizo caso, la otra no, pero aún así salvó la vida de la única hija del emperador. Lo que hizo que alguien muy poderoso dentro del harem notara sus talentos y la pasan a dama de compañía de la concubina a la cual le salvó la vida a su bebé. Y pues empieza una nueva aventura para ella donde ahora es la catadora real y la persona a la que se acude cuando hay algún conflicto de salud del cual nadie sabe nada o nadie termina de entender. Así que pues en los primeros tres capítulos tenemos la introducción de ella, la introducción de su mundo y un par de casos, entre ellos no solo ese caso de envenenamiento, sino el hecho de que ella es bastante resistente a muchos venenos. Y otra donde no hay una enfermedad física, sino que resulta que es un pequeño plan del cual la gente, nadie dijo nada hasta que ya había salido.
Ay, Dios, te envenenaron,
¿verdad?
Tania.
Sí. De hecho tuve mi momento Mau Mau porque ayer me enfermé y no podía guardar alimento, así que hoy estaba básicamente haciendo mi caldito de pollo porque no podía, por si las dudas, decidí consumir algo que fuera ligero al estómago y curiosamente eso tiene que ver con uno de los episodios de hoy.
Ese es de hecho el episodio número 4 y es un buen momento para iniciar. El episodio 4 básicamente es una continuación directa del 3 que se quedó en un mini cliffhanger. Me encanta algo que hace, creo que lo había comentado, que el anime es una mezcla de todas las adaptaciones, o sea, porque hay light novel y web novel y mangas de ambas versiones. Entonces, entre una y otra se han perdido ciertos eventos por razones prácticas, para variarle espacio, qué sé yo. Y algo que ha hecho el anime es incorporar todo. O sea, entonces, por ejemplo, en la versión que yo había leído, que es el manga que adapta la light novel, no venía la parte en la que acabó el episodio 3, que es que el emperador se le aparece a la concubina de pelo, vamos a llamarlas así con descripciones, a la concubina de pelo naranja, para decirle que quiere conocer a la famosa apotecaria. Lo que yo ya vi fue lo que inicia el episodio 4, que es un día presentándose en su rutina de comer la comida para ver si tiene veneno, el emperador le dice, ¿con qué tú eres la famosa apotecaria? Vengo a pedirte algo, pero como bien dice Mau Mau, cuando el emperador te pide algo, te está ordenando algo. Y cuando el emperador dice, quiero que revises a la concubina de pelo negro, en realidad está diciendo, quiero que la cures.
Es una orden, pero dicha de manera amable.
Sí, pero es una orden que si se desobedece es cuello. De hecho, un pedacito que quitaron, que yo estuve esperando a ver a qué momento lo decían y nunca lo dijeron en los dos episodios, fue que Mau Mau está tan convencida que va a fracasar que lo único que le pide a Shinji es, por favor, cuando me maten, que sea con veneno, ¿eh? O sea, es una lástima que lo hayan quitado, pero, o sea, porque esa es la clase de mentalidad que tiene Mau Mau. Es bien male madre. O sea, así como le importan las cosas, se fija en las cosas y nunca deja de pelear por las injusticias, también tiende a ser muy, muy irresponsable con su propia vida. Y entonces, pues eso es lo que está ocurriendo. Básicamente, alguien no puede curarse a pesar que no debería estar enfermo. O sea, la concubina de pelo negro está a punto de morir y todo el mundo... O sea, ya llegaron a la conclusión que es los polvos blancos. El problema, que como habíamos dicho en el episodio 1, es básicamente plomo. El problema de los polvos blancos es que supuestamente los tiraron. Entonces no sabe por qué se está enfermando. Y sí sabe que no tiene así que digamos mucha voluntad de vivir. Porque está, además de estar sufriendo de envenenamiento... Está sufriendo de depresión porque murió su hijo. Y esto es muy importante para la trama. Ella amaba a su hijo. Total, pasan... Este es uno de los episodios que más me gustó cómo lo animaron. Porque le dedica un poquito de tiempo a pequeños detalles. Y uno de los momentos que yo más amaba del manga... Funcionó re bien en anime, que es cuando Mau Mau pasa... ¿Alguna vez han visto una caricatura clásica de Lucas y Porky? En la cual dice, porque tengo dos personalidades, por eso no. Si usted me trata amable, soy bueno, cariñoso. ¿Qué haces aquí, pedazo de manteca con cara de muñeco? ¡Pero cuidado! Porque si me hacen enojar, me convierto en un tremendo monstruo. Eso fue lo que le pasó a Mau Mau, porque...
Mau Mau no soporta dos cosas. Una de esas son las injusticias, y la segunda, ya lo sabremos.
Y la segunda, de hecho ya lo habíamos visto, porque lo hizo con el Matasanos. Mau Mau odia... Yo creo, Mau Mau me recuerda también a una frase de Futurama, cuando dicen en una película, la maldad la tolero, pero la estupidez.
No, pero al Matasanos no lo odia, solo lo ve.
No, pero es algo que se había visto, Al Matasanos lo termina queriendo porque pues le da acceso a los venenos y le da un chingo de dulces.
Sí.
Pero siempre habla mal de él. Porque probablemente, oye, porque será un excelente hostess, pero es un pésimo doctor.
Lo ve como con descendencia, así de, no, o sea, mi ciencia está más avanzada que la tuya, cabrón, o sea. Pero no lo ve como inepto. Y algo que odia Mau Mau es a la gente inepta.
Entonces... básicamente Mau Mau está... O sea, de hecho, la justificación no viene dentro del anime. O sea, se perdió un poco en la traducción de los otros medios. Pero he visto suficientes animes y suficientes mangas y suficientes novelas de harem para saber qué pasó ahí. O sea, los palacios, que es como les llaman a donde viven cada concubina, pues es por sí mismo... Un autogobierno. Son muy celosos de los extraños. O sea, técnicamente la estaban matando, pero en el fondo no las motivaba ninguna maldad. O sea, estaban, según ellas, protegiendo a su señora. Pues, ¿qué fue lo que pasó? A ver, Tania, platica, ¿qué fue lo que le pasó que le impedía a Mau Mau poder curarla?
Bueno, pues Mau Mau pues dice, bueno, ok, ¿qué me dice la ciencia que tengo que hacer, dado que la concubina está muy débil? No, pues hay que darle de comer cosas ligeras que ella pueda consumir por el estado en que está. Entonces, pues va a la cocina personalmente, le dice al cocinero, pues mira, hazle esto, esto y el... Hazle algo con esto, esto y el otro y vamos a ver. Y ya que lleva la comida, las concubinas le dicen, chusma, salte de aquí, la nuestra señora come mejores cosas y que esto y que el otro, y la corren, y la otra, pues, bueno. Y ya que ve la comida que le llevan, dicen, no, pues es muy buena comida, pero no para alguien tan débil. Ahorita la concubina tiene que estar a pura sopita de pollo o incluso caldito de arroz aguado, o sea, no. Entonces, pues bueno, el primer día se las deja hacer, el segundo la vuelven a echar para atrás y la otra así con cara de chintego, esto está mal. Y finalmente, pues, finalmente logra hacer que la dejen pasar. La concubina sí puede consumir el arroz aguado que ella le lleva, pero luego nota de, ah, chingados, la concubina está maquillada con polvo blanco, ¡qué verga! Y entonces, pues, así de, ¿quién la estaba maquillando? Porque, pues, alguien la tenía que estar maquillando. Y, pues, dice la fulana, no, pues, yo, pues, es que nuestra señora se tiene que ver hermosa. Y, pues, ahí Mao prácticamente pierde toda la paciencia y hace algo que normalmente Mao Mao no haría, que es agarrarse a cachetadas a la fulana. Porque le dice, estás bien pendeja, literalmente, eso estaba matando a la señora.
No, o sea, pero se pone bien brutal porque le agarra el veneno y se lo echa encima. Y se ve bien diabólica.
O sea, la cachetea, la agarra del cabello y le avienta el polvo blanco en la cara.
Y Shinji, que fue la razón, por la que en primer lugar, es Shinji. ¿Por qué?
Ah, sí, porque la otra
nunca, de Evangelion no tengo idea.
Nunca aventó el charalazo de que estas son órdenes del emperador, o sea, con toda, o sea, ella viene así de, ay, bueno, pues me voy, hasta que Shinji llegó y usó su sonrisa y dijo, ay, déjenos pasar, y que este que el otro, ya hasta ese momento la pudo ver bien.
Y ya cuando pasó, pero, pues, eso, se puso bien diabólica la cosa, porque hasta Shinji se espantó, dijo, las mujeres son bien aterradoras.
De hecho, es bien chistoso porque, si se acuerdan, la primera que lo dijo eso fue la Mau Mau. Lo que hizo Shinji fue básicamente usar las mismas palabras para meterle en la herida y a la Mau Mau lo drástico que cambió de su personalidad.
Pues sí, pero, pues, como pueden
es
ver,
que es como si hay
algo
Kata,
que Mau Mau se toma serio.
Oye, es como dices, Kata, es el doble chiste, o sea, era como que una cosa que él no sabía, a pesar de que toda la vida se la pasa trabajando ahí. Pero una cosa es que te lo digan y ya después verlo. Y además me dio mucha risa porque Mau Mau es chinga la madre, ya se me cayó la careta.
Sí.
Como si de verdad Mau Mau siempre... O sea, me encanta que Mau Mau dice que le importan mucho las apariencias y siempre está tirándolas. O sea,
le importan ciertas apariencias. Pero dice. Pero pues dice, se cayó mi mascarita de que me vale madres.
No sé. ¿Puedo comentar unos pequeños detalles sobre el episodio? O
sí,
los
sí, comenta
un poco
todo
al final,
lo que quieras antes de que pasemos al siguiente.
Dale.
Pues. Comentan sobre todo el hecho de que lo están comentaron un poco acerca de de lo mucho que les gustó el episodio, de la manera como fue adaptado. Sí quisiera destacar una cosita del episodio, y es que fue un episodio, como lo dirían algunos, fue un episodio muy especial, porque fue un equipo de lo que se llaman estrellas jóvenes quienes lo hicieron, o sea... los animadores fueron... En primer lugar, fue uno de esos raros casos donde si ven los créditos y los pueden leer, pero si uno ve los créditos, el trabajo se concentró en dos personas. Que son los animadores, directores y storyboard, que fue básicamente hecho por Chinashi, o China, como le dicen todos para resumir, y Moang, que son dos animadores estrella en ascenso ahorita, muy, muy jóvenes.
¿Son coreanos? Y...
No lo sé.
Okay,
la verdad,
estaban raros.
Tienen un nombrecito muy coreano, la verdad. Entonces, la cosa que tienen ellos es que destacaron mucho precisamente por el tipo de animación que, por el tipo de animación que hacen. ¿Y qué tipo de animación hacen? Si se dan cuenta, los fondos están muy, muy, muy detallados, pero no tanto lo que son, como se llama, los personajes. En el sentido de que los personajes, o sea, en cierto modo son relativamente más simples.
Planos, diría pero no, yo.
Más plano, diríamos, exactamente esa es la palabra. Pero compensan eso porque si lo ven bien, la animación es bien, bien naturalista. O sea, se destaca sobre todo en el detalle, por ejemplo, en la escena de cuando está probando el veneno. O sea, la manera como Mao probó el veneno destacó por dos cosas. Uno, si se dan cuenta, estaba haciéndolo de una manera muy formal, a pesar de que siempre sí, pues está fue muy...
El emperador es casi, casi que no se me caiga una gota y que no se me caiga el vaso cuando lo pongo.
Es así de, consume el veneno de la manera más elegante que encuentres, por favor, y tápate la boca que se ve mal.
Ajá, y si se dan cuenta, está hecho de una manera muy, muy bonita, muy delicada, el movimiento, cómo se cubre la ropa, cómo mueve todo, cómo está en la posición, o sea, no necesitan poner demasiado detalle en el personaje porque todo lo compensa con el movimiento corporal, la manera como se mueve, cómo se acuesta. Otro momento muy bonito también es cuando Mao Mao está comiendo. Si se dan cuenta, la manera muy delicada como mueve su plato para asegurarse que todo el contenido entre en la cuchara para comerlo, así como que es como si realmente viéramos a alguien, que tomándose la referencia, de una manera muy natural, como alguien trataría de comerse su plato ahí, de una manera ya en un contexto no formal. Ya estás básicamente en tu casa con tus amigos y ahí estás moviendo la cuchara ahí, solo falta que lo lamas el plato.
Fíjate que eso no lo había notado, pero suena muy interesante ver cómo hacen pequeños cambios. A mí lo que me gusta, yo le admiro mucho a cualquier estudio de animación cuando hacen más con menos. Me ¿sí? encantó, me encantó que cuando la corren del... es básicamente la misma secuencia reciclada, pero cada vez que lo hacen se ve bien padre. Y eventualmente cuando viene la salida, porque no sé si te fijas que cada vez que la van corriendo, terminan siendo menos groseras.
Y de hecho es lo que te iba a decir, que es un ejemplo muy padre del tipo de trabajo de Chinachi, que es muy buen director, porque cada vez como la van echando va cambiando, muy grosera, luego muy poco grosera. O sea, muchas veces utiliza los mismos planos, pero los hace de manera diferente y con pequeños cambios cada vez más significativos que lo hacen muy, muy padre. O sea, eso es lo que gustó mucho del episodio. Está muy bien dirigido, está muy bien, como dices, hacen mucho con muy poco. O sea, la primera parte, la manera como echan a Mao Mao es muy chistosa, pero va construyendo para la escena cuando finalmente ya es aceptada dentro del palacio, dentro de la pequeña corte de la concubina. Entonces es algo que, como quien dice, es un ejemplo. Me acuerdo que de hecho creo que lo comentábamos, no me acuerdo si en el WhatsApp o si lo llegamos a comentar acá, que fue muy padre porque se notaba en el avance que no se iban a ir a seamos muy serios, sino también a experimentar de vez en cuando, y este episodio fue un resultado maravilloso de dejar a dos personas que por fortuna les dieron los recursos necesarios para hacer un episodio muy bonito de un tema muy bonito, porque la verdad al final de cuentas no solo fue la historia de Mao Mao tratando de salvar a la concubina, sino también la propia concubina teniendo que aceptar la pérdida de su hijo. Y lo logran con simplemente unos pocos momentos y está muy, muy bello, muy, muy lindo. Es para mí es uno de los mejores episodios que he visto en el año, y es precisamente por esos pequeños detallitos de esos pequeñísimos momentos donde ponían la interacción de la concubina con su hijo, porque como lo dijeron, no los ven a sus hijos, quieren legítimamente a sus hijos. Y la tragedia le pegó muy fuerte. Entonces, La verdad fue un momento, yo creo que fue para mí el episodio que más destacó. Por eso fue muy bonito todos esos pequeños detallitos que de cómo Mao Mao es aceptada. Y por eso es más chistoso que hayan terminado el episodio con un chiste bien verde.
Ahorita vamos a eso. Es algo muy padre porque básicamente una cosa que venía de la novela, que incluso el manga lograba, pero que aquí con los pequeños gestos es incluso mejor, es que básicamente ella quiere morir. O sea, esa es básicamente la idea. O sea, se da cuenta, la intención, se los dice a todos, o sea, déjenme morir. Pero Mao Mao se da cuenta, lo que decía un tío mío, que enfermo, que come y mea, el diablo que se lo crea. Así de grotesco como puede sonar, significa que, o sea, si tú comes, significa que aún tienes fuerza, energía, o por lo menos las ganas de vivir. Así que así se lo dice literalmente. Le dice, bueno, pues deje de comer. Ah, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Eso significa que quiere vivir. Y ya cuando se da cuenta que quiere vivir, pues ahora come con más ganas y de hecho se recupera más pronto. Una cosa que incorporaron, que yo no vi en la versión que leo, que digo que tal vez estaba en la otra versión, porque les digo, es light novel y web novel, y cada una tiene pequeños o grandes cambios, y aquí parece que integran todo. Era que en la versión que yo leí no incluían la escena del sauna. El sauna solo es mencionado varios episodios después cuando lo usan para otra cosa. Pero aquí fue básicamente, llega Jinshi y le dice, ándale, ¿en qué te puedo ayudar? Y la otra que es, ay, bueno, aquí no me voy a dar mis moños, quiero un sauna. ¿Por qué? Porque aparentemente el sauna le va a permitir sacarle el veneno más rápido a la concubina que nada más con diuréticos. Una cosa que también me gustó de esa parte del sauna es que introdujeron un chiste que venía de otro lado y que probablemente vayan a repetir un par de veces más. O sea, y hay que prestar mucha atención porque es muy importante para la trama. Mao Mao siempre confunde todos los momentos de galanteo de Jinshi y cree que se los hace su chichincle. Es interesante porque para todo mundo es bien obvio que Jinshi es el jefe y que el otro es su asistente. Pero para Mao Mao no lo es. O sea, para Mao Mao los dos son dos viles enucos que están en el mismo rango. Y entonces dice, uno es el enuco bueno y el otro es el enuco malo. Y luego cuando se da cuenta que no es enuco, entonces aún sube dos rayitas en su volumen. Dice, ah, ¿cómo le dicen? ¿Cuál estaría siendo la palabra? El empleado del gobierno bueno y ese mendigo desquacerado. O sea, son de lo peor Mao Mao. O sea, la verdad, esa es Mao Mao y Jinshi son tal para cual, porque los dos, muy a su manera, son muy pagados de sí mismos.
Sí.
Y está bien, porque pues al final del día lo que los hace diferentes es que son muy inteligentes, pero se pasan, o sea, luego se pasan con esa clase de chistes. Y ahora sí, el chiste, Robert, ya cuando todo está hecho, dicho y arreglado, había una cosa que en la que se fijó Mao Mao desde el comienzo, que era que el emperador quería que la curara. Llegó incluso al extremo de hacerlo frente a la concubina, cabellos rojos, porque, o sea, de esa
porque,
manera...
Porque es la, o sea, básicamente le dijo a su jefe inmediata que le prestara a la empleada para salvar a la otra concubina, o sea, esas son palabras mayores.
O sea, era básicamente dejar bien claro que, pues, o sea, que él no tiene favoritas, o sea, y entonces, basado en eso, ya cuando se cura, le pregunta, ¿crees que pueda volver a tener hijos? Esto sí no sé culpar si a la adaptación o a la traducción, pero lo hice de manera más escueta, así que voy a usar la versión del manga, que dice: no sabría decirlo, solo el futuro sabe, el cuerpo puede curarse, yo no creo que no haya razón que usted haya quedado estéril, pero no lo puedo asegurar. Ah, ok. Y entonces luego dice: pero el emperador querrá estar con alguien que le costó a su heredero. Y entonces ella le dice: el emperador me pidió que la curara. Y luego todavía viene el trauma, ¿no? Porque, pero es que no soy tan... pero es que no tengo ojos verdes, ni cabello pelirrojo. Y creo que hasta ahí se acaba en el anime las comparaciones, pero en el manga le ponen un poquito más de comparaciones. Y dice: no tiene caso comparar una flor con otra flor. Cada flor es bella por sus propias razones. Y entonces aquí viene el chiste. El chiste del mil chistes. Además, usted tiene otras cualidades. Diríamos dos enormes razones. Y entonces, porque no solo...
Le pasa básicamente un secretito que le contaron en el...
Sí, pero antes de... Pero primero viene el setting. Además, porque no solo es la forma, también es la consistencia. Pues sí, me imagino que estuvo manoseando mientras la lavaba, porque si no, ¿cuál era la...? Y ya. Pues, ¿cuál es el chiste? Mao Mao en este universo inventó para el Palacio Imperial la Bub Jub, el Paisuri, la cubana. O sea, y no, o sea, y todavía con mucho recato se lo cuenta así, al oído, y nada más ves cómo la otra explota de puro rubor. Y entonces, ¿cómo acaba esto? Y entonces la concubina de cabello naranja no recibió al emperador por varias semanas.
Para su alivio, porque dice: ay, qué cansado estaba.
Fíjate que de hecho también es un cambio sutil que te digo, no sé si es porque decidieron tomar la versión de la light novel, pero de la web novel, pero en la light novel es, de hecho, se está quejando. O sea, se lo dice así a Mao Mao de: uy, qué bueno que yo puedo descansar. Y Mao Mao se iba así en el manga, se iba toda apenada. Aquí es al revés: uy, qué bueno que ya puedo descansar. Y Mao Mao se está riendo así como por dentro, porque quien solo se ríe de sus maldades se acuerda. Es un bonito episodio que te muestra más o menos cómo funciona el mundo de las cortes, porque ahí lo que ves es la corte. O sea, porque una cosa que habían dejado muy claro con la corte de la concubina cabello rojo es que casi no tiene empleadas. Y no es porque carezca de poder, sino porque ella es muy cuidadosa con su tipo de gente que tiene a su alrededor. Una cosa que no mencionan, pero creo que debería ser obvia, es que la razón por la que ella está en esa posición es que es extranjera. Uh-huh. O sea, digamos que viene de Holanda o vete a saber, o sea, ella es la belleza exótica ahí, y como tal, pues no tiene suficientes aliados como para sentirse cómoda al respecto, pero como tiene mucha confianza en sí misma, no le importa. Pero por eso su corte es tan pequeñita. No es que no tenga poder político, no es que no tengan dinero, no es que no tenga los favores del emperador, simplemente tiene relativamente poca gente porque no se siente cómoda con toda la gente de un país que no conoce. La otra concubina tenía una corte como de 10 personas, o sea, y esas eran nada más así como que las del círculo interno. Probablemente dentro tenía un montonal de gente más. Porque no sé si se fijan, Mao Mao luego parece que está haciendo, o sea, cuando ves a Mao Mao y las otras, parece que ellas mismas hacen la comida, y en la casa de la otra cocinera tenían, de la otra concubina, tenían hasta su propio cocinero.
Exacto.
Pero bueno, siguiente episodio, a ver, déjame ver si me puedo acordar. El siguiente episodio fue acerca de una maldición. ¿Quién lo quiere contar?
No fue el de la maldición y cuando empieza lo de la fiesta en el patio.
Exactamente.
Ajá.
¿Quieres aventártelo también, Tania?
Bueno. Terminando ese episodio tenemos un fulano prácticamente agarrándose las manos y diciendo ¡estoy maldito! Y poco antes vimos cómo quemaron unas cosas. Después empieza el misterio del siguiente episodio. Pues bueno, para el siguiente episodio básicamente avisaron que va a haber una audiencia en el jardín. O sea, va a estar el emperador en su lugarcito, cada concubina de un lado. Pero lo que comentan es que el clima está muy frío y pues antes muertas que sencillas. Todas se están quejando porque pues no pueden simplemente salirse a la audiencia en cobijitas para que no les dé tanto frío. Entonces están de chinteo a ver cómo le hacemos. Y pues Mao Mao, pues como para todo tiene una solución, básicamente tiene una mezcla de naranja con jengibre.
Es un té caliente.
Al quemarlo prácticamente da calorcito. Entonces hace originalmente para ella y como para las cuatas y de repente más gente le pide y más gente le pide y más
no,
gente
lo que, pide lo que le piden son las piedras, porque básicamente se inventa un morralito para echar piedras calientitas dentro y mantenerse caliente, o sea que inventó un calentador, o sea como uh-huh. como las bolsas de agua, solamente que estas son piedras calientes. ¿Cómo no se quema sí. su ropa? Eso sí no lo sé. De hecho, de nuevo, ya ahí ya empiezo a notar pequeñas diferencias respecto a otros, a otras cosas, pero ahí, por ejemplo, en el manga se quejó amargamente que valieron para tres cosas las piedras. Aquí dicen que aunque sí hace frío, sí ayuda un poquito. Pero bueno, eso sí. ya es adelantándose a mitad del episodio. Antes de eso ocurrió lo de la maldición, que es... Aquí es donde el anime nos da la lección que cuando sea necesario van a meter varios capítulos de la novela en un solo capítulo para no alargar lo que no necesiten alargar. Lo de la maldición ahí fue porque pues está lleno de llagas. O sea... Se le enronchó la mano y ya la comezón está haciendo que se le vea todo feo y el otro está convencido que se va a morir. Pero pues Mamó dice, no, pues nada más es una reacción alérgica. Algo que después veremos en el siguiente episodio es que de hecho ahí nadie conoce lo que son las reacciones alérgicas. Entonces es así como que nuevo para este palacio.
Sí, no, el fulano anda bien ciscado porque dice que cuando quemaron unas cosas, aparte el fuego se veía inusual, se veía de colores, pues mamaba así con cara de colores, y pues prácticamente agarra algo, le prende fuego y dice, se veía ese color.
Como lo vio en Big Man. O sea, básicamente, sí. si alguno de ustedes tuvo clases de química o alguna vez en la infancia tuvo un libro de mis experimentos, sabe el concepto de que si quemas sal, azúcar y distintas cosas, crean distintos tipos de flama. Verde, azul, blanca, brillante, Entonces... Eso fue lo que pasó. Ah, entonces con un ungüento me curo, sí. Y una de las cosas que hacen notar es que la, ¿cómo se llama? Ya Mau Mau se lleva de maravilla con el Matasanos. O sea, ya todo es Mau Mau, ¿ves?
Recoge unos hongos y como no sabía dónde llevarlos sin que fregaran, se los llevó al doctor y le dijo, doctor, traigo champiñones. Y el doctor, ah, sí, qué bueno.
Y luego se los come y la mendiga dice, ya eres mi cómplice, ñaca, ñaca.
Es hasta adorable porque me gustó esa relación, cómo fue pasando de los dos se odian a ya somos ahí básicamente cómplices de chismes. Yo sí me los imagino todo el tiempo chismeando, hablando mal de la gente, específicamente de Jin detrás de a sus espaldas y cosas así.
De Jin sí, yo no creo que hablen mal porque como lo vimos también en ese episodio, nadie más que Mao Mao es inmune a Jin. O sea, llegó Jin y el pobrecito, señor Jin, quiere unos galletitas. Y el muy mendigo se largó. ¿Y qué le fue a pedir?
Venía. ¿Quién le fue a consultar? Ay, no me acuerdo. Ya se me olvidó.
Ahorita, o sea, pero en lo que le consultaba, de hecho sí me acuerdo que cuando que le revela que ella tiene los, que sabe que tiene los hongos y le dice, a mí me gustan hervidos, ¿eh? Y la otra, porque básicamente se robó, o sea, se encontró ahí en el palacio unas setas que son básicamente una delicia, es un manjar, pero tú no te puedes robar las cosas que crecen en el palacio, porque eso es como robarle al emperador. O sea, por si alguien te preguntaba por qué tanta se crecía, era por eso.
Creo que era uno más una cuestión de que si se las llevaba el cocinero, no, ¿cómo voy a cocinar esto y que esto y que el otro? Como que es una delicia no muy conocida.
No, es una delicia súper conocida, pero ese es el punto. Es una delicia que solo puede comer. O sea, que lo primero que van a preguntar es, ¿de dónde lo sacaste? Y si tienes que confesar que se crece en el patio y está al alcance de todos, va a pasar una de dos cosas. En el peor de los casos, cuello por andar robándole al emperador. Y en el mejor de los casos, pues nunca más va a volver a comer hongos porque los van a proteger. Es como encontrar un tesoro y no saber a quién llevárselo por miedo que te lo quiten.
Bueno, finalmente llegamos a la audiencia en el campo. Y el día de la audiencia en el campo, y pues dice, no, mamá, no te puedes llevar tus garras de siempre. O sea, es una audiencia. Y le hacen su makeover, incluido maquillaje pipí. Y se dan cuenta que Mau Mau, de hecho, usa maquillaje, pero no de la manera en que normalmente uno lo usa. Resulta que Mau Mau, cual estrellita de Instagram, se pone pecas, porque pues en ese tiempo las pecas no se consideraban atractivas. Entonces ella todo este tiempo se pintaba pecas, y pues descubrieron eso, y pues obviamente esta vez no se las pintaron, la dejaron muy chula y todo eso, y es hora de que la gente no la reconocía. O sea, las damas de la concubina Lijúa, con las que tanto trabajo les había costado hacer amistades, ahora de que no sabían que era ella. Y pues empezaron a hacerle bullying a las muchachas, hasta que la otra de repente le hizo la cara de te voy a fregar, y la otra, ¡ah, ya sé quién es! Y pues literalmente se retira.
Ah, bueno. Después, esto lo voy a mencionar nada más porque va a ser importante en el futuro. Ahorita se quedó guardado, pero la razón por la que Jinshi quería que viniera es que de hecho le preguntó precisamente qué sustancias eran las de las maderas, sin explicarle bien lo de las maderas. O sea, recuerden que Jinshi tiene secretos y no pudieron saber y no le puede decir más información de la que necesita saber, y la otra cuando le conviene tampoco está de metiche. Pero básicamente lo que necesitaba saber acerca de las tablas era eso. ¿Qué colores crea? ¿Por qué los crea? Y si alguien podía saber qué estaba haciendo. Básicamente sospechan que alguien desde el palacio estuvo mandando mensajes secretos. Porque de hecho, Skata lo podrá recordar. En otro chat que tenemos con otro amigo. ¿Te acuerdas de Deep Eyes? De Picaflash, Tania.
¿De cuál?
¿De quién?
Deep Eyes.
Deep no, Eyes. No muy bien, pero.
Sí, no, es el cuate Skata que estaba preguntando por lo de la carta.
Ah, sí.
Yo necesito 20 chats para poder seguir hablando con amigos de hace 20 años. Pero bueno, la cosa es que a lo que iba. Él de hecho se estaba preguntando mucho porque va a ser importante para otro episodio por qué Mau Mau no podía escribir una carta. Y yo pensaba que este episodio lo dejaba claro. O sea, no cualquiera puede escribir una carta, porque una carta que venga de adentro del harem debe ser la cosa más de alto secreto de estado que existe. O sea, ¿se imaginan la salud de las cortesanas? Si tienen o no ya hijos, qué tan vigoroso es el emperador, te puede decir muchas cosas, desde su salud hasta si va a tener herederos. ¿A quién visita te puede decir quién es en ese momento su favorita y por lo tanto quién va a tener más posibilidades de ser la emperatriz y por lo tanto a qué familia debes apoyar? O sea, hay un montón de cosas que solamente saberlas ya te da una ventaja enorme. Entonces, lo que sea que estén haciendo, que por cierto no es algo casual, obviamente lo que están haciendo con las tablitas no es algo inocuo, no es algo que no vaya a afectar a nadie, pero ese es el punto. No puedes simplemente escribir una carta y mandársela al cartero. Cuando lleguemos ahí hablaremos un poco más de las cartas como tales, ¿no?
Creo que de hecho es justo mencionar que ya para este punto ya debe ser, ya hay que mencionar que ya está empezando a asomar lo que se podríamos llamar como el plot general de la historia, o al menos donde yo creo que van a llegar como mínimo, ya se está empezando a revelar un poco más claramente. Porque por ahora ha sido como muy episódico, pero sí se está dando a entender ya desde hace unos episodios que cuál es la historia general detrás de todo lo que está pasando detrás de escenas en la serie.
Son tres plots. ¿Se puede hablar con tantito spoiler, Tania?
Sí.
Ok. Son tres plots que básicamente aún no cierran. O sea, son tres plots que aún no cierran. Y que al final van a estar relacionados. Pero básicamente se está haciendo adrede que las concubinas pierdan sus hijos. O sea, sí hay un intento real de que mueran. Entonces alguien lo está haciendo y aún no se sabe quién. Este es uno. Dos, hay toda una conspiración que involucra a Jinshi directamente. O sea, se quieren matar a Jinshi por razones también que ya todos sospechamos. O sea, él es él tiene algo que ver con la realeza. Exactamente, que también es un poquito confuso. O sea, pero sí, o sea, está relacionado con el emperador. Y tres, que hay una razón por la que Jinshi tiene que servir como eunuco y por qué está ahí, y esa tampoco se aclaró, pero todo parece estar conectado. Y créanme, ya van 65 episodios que han traducido en forma de manga y sigo sin entender cómo lo van a cerrar. O sea, porque ya veo dónde está el misterio, pero no veo a dónde llega. Porque de qué es, incluso si Shinji es el algo del emperador, ¿de qué sirve matar? ¿Por qué no matas primero al emperador? No es como si él pudiera obtener el trono, no lo permitiría su condición. Así que está muy raro por qué primero se quieren deshacer de los hijos y de cualquier pariente lejano cuando primero debería ser por el emperador. Esa es la parte que se me sigue haciendo un misterio que no explica. Y cómo va, pian, pianito, o sea, bien lento, pero agradable. O sea, es esa lentitud agradable. No estamos hablando de una lentitud desesperante tipo, Berserk. Uh-huh. Porque cómo me chocan eso. O sea, cómo me chocan las cosas que son lentas porque contaron en 200 episodios algo que podían contar en 5. Sí, hasta mi amado Hajime no Ippo hace eso. Más te vale no morirte, más te vale no morirte, Morikawa. Y si te mueres, más te vale que todos tus asistentes ya tengan listo el final.
Date la idea que así como es ese cabrón, no vas a alcanzar a ver el final.
Ah, bueno, yo asumo que yo voy a morir antes que él. Pero no quiero que él se muera antes que yo. ¿Sí? O sea, porque todo el mundo habla de los mangas más largos de la historia. 1500 episodios, papá, y contando. Hasta One Piece se quita el sombrero con ese señor.
Para que se den una... Mira, siempre podría ser peor. Podría ser fan de Legend of the Galactic Heroes.
Ay, no sé si es cruel.
Ay, bueno. El chiste es siempre sacar a alguien peor, ¿verdad?
Sí.
Por aquí tenemos a Tavo y no sé si nos quería comentar algo o solo se estaba riendo.
Estoy oyendo que te querías morir o algo, no sé.
Ah, es que dije, comenté que una cosa que me gusta mucho de esta serie es que es lenta, pero no lenta. O sea, que no hay razones por las que son lentas. O sea, te cuentan una historia y el gran plan va de manera lenta. Pero no es como Berserk o Hajime no Ippo, donde todo lo que cuentan de manera lenta lo hubieran podido contar de manera normal hace más de 10 años.
Güey, quieren seguir cobrando salario. No quieres quitarle chamba, güey.
Y pues, bueno, lo que voy es que ese fue el chiste que hice entre Scata y yo. O sea, que fue que si Hajime no Ippo algún día tendrá final, más le vale a Morikawa tener listo el final. Más le vale que no se muera. Y si se muere, más le vale que ya estén en los finales con sus asistentes. Pero me dice, ya date la idea que nunca vas a ver el final. Y dije, no, pues yo estoy seguro que no voy a ver el final, pero porque me voy a morir primero que él. Lo único que le pido es que no se muera antes que yo.
Bueno, que se haga ultra duper millonario y ya diga la burger y ya no quiero publicar y ya le pone final. Felices para siempre y saque Hajime no Ippo Shippuden o no sé.
¡Ay, no! También vengo en esa discusión de cómo Boruto es la peor cosa que le pudo pasar a Naruto.
Ay, que es que hable de Boruto. Me lo he echado todo, pero con un ¿te dije la analogía de las papitas?
No.
Te dije que Boruto eran como unas papitas desabridas que nomás me las comía, pero no me acordaba que me las comí ni nada. Ni me hicieron ni bien ni para mal. Ahorita yo creo que ya cambió un poco mi perspectiva de Boruto, que es como de qué tan peor se puede poner.
Literal. Ya a las papitas ya le salieron hongos, a los hongos ya le salieron gusanos y a los gusanos ya se los comió una bacteria.
No es que, bueno, sí, pero no, ya es ya más bien cosa de morbo.
Ah, ahora ya necesitas ver qué tan horrible puede llegar a ser.
Sí, es morbo. Entre una mezcla extraña de qué tanto has consumido de eso para quedarte con la duda y qué tan peor puede llegar a ser.
Oye, nada más para antes de regresar a la apotecaria, porque este es el tema de la apotecaria, el recordatorio que el día que tú quieras hablar de lo que sea, me lo pides y con gusto. Nada más sácame de esta duda. ¿Se murió Naruto o no? Porque la última vez que yo vi que Naruto se había muerto estilo su otro manga y ya no supe si quedó muerto no. O solo era aparentemente muerto.
Como, ¿te acuerdas cómo Pucci se regresó a su planeta?
¿Y murió ahí?
No, no pues lo mandaron a otra dimensión allí, atrapado.
¡Ah! Atrapado en otra dimensión. Como el de Jujutsu Kaisen, que también fue cuando lo dejé de leer.
Igualito. Y eso que le fue bien, eso y a Hinata y a Sasuke es un árbol, ya.
¿What?
O sea, que además de sacarlos de la jugada, lo sacan de la jugada como traducción chafa, como hacían en los 80s con los animes, que en lugar de morir era enviado a la dimensión oscura, o se regresó a su planeta, o en realidad era un robot.
Es que de por sí ya los habían nerfeado, gacho. Al principio de Boruto.
Ajá.
Todavía los nerfearon más adelante de la serie. Sin spoilearte. Ya me vale burger porque está. Lo burguearon, los nerfearon súper gachísimo. Y dijo, pues todavía están bien mamados, hay que sacarlos todavía más de la jugada.
Ay. Mira.
No, es que sí da
coraje. ¿Qué no le aprendieron nada a Kinnikuman? Si vas a nerfear a alguien, simplemente di que es la edad y ya.
Ese sí se pasaron de viejitos. Que ya le tenían que molir su asado de carne para que se lo pudiera comer.
Ay, no. Bueno, es una cosa terrible, pero mejor regresemos a un buen anime.
Bueno, es que antes de cerrar de eso, porque nunca lo voy a hablar ahorita tantito.
Órale.
Si me permites. Es que independientemente de la historia, aparte que es el sueño húmedo de la casa animadora de Bandai, no sé qué, hacer una serie de puro relleno. Que ya no sé, aparte de todo eso, aunque te la aplican de Dragon Ball, de que es más fuerte todo eso, pero ves las peleas de la primera y segunda parte y ves estas totalmente imaginativas, nada llamativas, y resulta que todos los villanos tienen poder de absorber los poderes especiales de los jutsus. Y se les olvida que todos tenían tales poderes, así es, tal cual. No sé. Y de por sí ves a Naruto que nadie lo quería, huerfanito y todo eso. Y ves al chamaco todo meco de Boruto, de que ya después de ver a Naruto, como que dices, mejor lo hubieran abortado o algo. Y hubieran hecho algo con su hermana, mejor. No sé. Con eso de que todavía los juegos no hacen juego tal de Boruto, sino todavía siguen siendo 90% Naruto, con eso te digo.
Bueno, es como decir por qué nunca dejó de ser el protagonista Goku, incluso cuando oficialmente ya no lo era. Pues hay cosas que no se pueden... Es más, regresando a Kinnikuman, cada vez que los Kinnikuman salen en un videojuego tienen que aparecer los viejos, a pesar de que los nuevos en teoría ya deberían tener el gusto del público.
Sí, con eso de que la última saga del hijo fue un crossover con el padre de Viajando en el Tiempo.
¿Kinnikuman o Boruto?
No, la de Kinnikuman.
Ay,
Boruto ya... también hizo la de Viaja en el Tiempo.
¡Ay, Dios!
¡Qué Naruto! Nomás con eso te digo.
O sea, de hecho yo no sé ni para qué lo intentan, si queda bien claro que los japoneses, cuando se trata de seres superpoderosos, son más abuelorratas que los Porque estoy seguro que todos ellos igual se quejan, igual que nosotros, pero igual lo consumen.
Mi abuelo ratas. No sé, es que como hay series que lo han hecho muy bien, por ejemplo, los yoyos.
Pero es que los jojos técnicamente nunca han acabado. O sea, la diferencia de jojo es que nunca hubo un personaje principal. O sea, pues, ya para cuando de verdad agarró tracción, ya llevaban como 5 jojos, ¿no?
No, pues, cámbiate por temporada.
Siempre le fue bien desde el inicio, pero digamos que cada temporada le iba mejor.
El ya punto nomás es porque... que nunca hubo un momento jojo definitivo para que dijeras, ya a partir de aquí ya no quiero ningún otro jojo.
Pues cuando partió la parte de Jolaine, que supuestamente ya era el fin, tengo entendido que cuando siguió la otra parte, ¿cómo se llama?
Los Demons, ¿no?
No, la de la carrera. Steel no sé qué.
Ah, Steel.
La carrera de caballo. Steel Ball Run, sí. Haz de cuenta que
oficialmente
nunca dijeron...
no era un jojo, ¿no? Hasta que de repente reveló que sí era un jojo.
Sí. Con eso de que de repente cuando empieza la carrera todos son símiles del nazi, del hindú y así de repente. Y ya está muy avanzada la serie que los poderes ahora sí son stands. Que aparecían poderes sobre... Y te dijeron que ya sí son yoyos. Lo único que me saca de onda es que el autor, aunque parezca vampiro, ya tiene más de 60 años y no le veo para dónde.
Ay, pero ese sí, para que veas, no, tampoco parece que vaya a envejecer. Para mí, ¿qué les digo? Y ha estado contando todas estas cosas que le avergüenzan de su vida.
No sé. Pero no, ese tiene más probabilidades de terminar que Hunter x Hunter o...
Hunter
x Hunter tiene el problema de que el autor está literalmente enfermo. O sea, así que eso va a estar complicado.
Pues es sí, que no, pero es tan, no debería ser tan complicado, Tania. Nombro a un sucesor para que dibuje por mí. Fin de la historia.
Así no funciona en Japón.
No, ves que también se la jaló porque desde hace como 20 años que ya empezaba esos problemas, se la pasa complicando la historia en lugar de cerrarla y le está metiendo... O sea,
hay
en lugar
personas
de...
que no saben cerrar historias. Los japoneses son unas de ellas.
No, digo, podía haber armando para ir armando el final sin problemas de contando
sí,
todo
podía,
el último capítulo.
Pero no lo hizo. Y mira, no, Tavo, te voy a tener que meter stop porque ya le dimos 3 desviaciones del tema y ni siquiera tenemos a Rubén Moya para que lo diga. Así que. Entonces, viene el final de la. Viene el final del. Del inicio de la fiesta y tenemos que, además de que le quitaron las pecas, está tan orgullosa de ella que le regala la concubina Mao Mao un collar.
Ah, ¿estás hablando de Mao Mao?
Todo este episodio ha sido sobre Mau Mau. ¿Tú has visto
todo,
Mau Mau?
Todo ha sido crónicas de la boticaria. De hecho, a todas las concubinas básicamente las saca con sus mejores joyas y todo eso, y Mau Mau, que no tiene ninguna, le da un collar.
Y le explica que el collar tiene una muy importante significado. El problema es que todo el mundo solo se la pasó diciendo, las joyas tienen un significado, y no le dijeron cuál. Esto va a traer un desmadre en unos episodios que ahorita ya no vamos a hablar de ellos, porque nos queda este y el que sigue, y en eso nos sale. Pero bueno, entonces Jinshi, cuando ve que no tiene pecas, y te preguntaba, ¿tú sí has visto Mau Mau ahora sí este tabú o todavía no?
La serie, el cómic no lo he leído.
Pues de eso estamos hablando, de la pura serie. No sé si quieras, sí. No sé si te acuerdas del episodio 5, porque eso, ahorita estamos en el episodio 5.
¿Qué? Cuando fue la fiesta de las concubinas y...
La fiesta de las concubinas y ahorita estamos en la
parte... Y que resultó que no era... Que la fea no era fea.
Exactamente, cuando te hacen su momento Betty la fea y este... Y se quita las pecas. Jinshi está todo loco. ¿Por qué te pones pecas? Y ya le explica. Y la verdad, como todo lo que hace Mau Mau, tiene un sentido bien práctico que te hace decir, ¡ay, qué horrible es su vida! O sea, no es nada más en la cabeza de las sirvientas loquitas. Realmente tiene una vida fea, pero Mau Mau se la pasa de lujo, ¿no? Pero realmente están difíciles las condiciones. Resulta que como ella vive cerca del burdel, pues básicamente todo el tiempo se preocupaba de que, pues eventualmente, un loco que no tenga dinero va a querer violarme. Así que, ¿cómo evito eso? Pues si ya de por sí no soy atractiva porque es chaparrita, plana, pues con unas pecas y listo. Ya con eso no tiene para que alguien quiera llevársela al oscurito. De todos modos la secuestraron por otras razones, porque dijeron, está fea, pero está fuerte, esta seguro lava trastes.
Qué feo.
Es que, repito, en realidad...
Te fregas porque te fregas.
Y váyanse mentalizándose, porque va a haber episodios más feos en ese aspecto. O sea, pero bueno, eso hace que Jinshi se conmueva tanto, así le duele así como que el corazón, que le da un... ¿Cuál es la palabra en español? ¿Un arpón? ¿Un arpín?
Arpín.
Es un pin de cabello.
¿Sería broche? ¿Un broche de
le
cabello?
Da uno de sus bro- le da uno de sus broches de cabello. Es que no es tanto broche, sino que es más bien en forma de palito, haz de cuenta.
Es como
para mantener
prensa,
el peinado en su
llamarlo.
Lugar. Es para mantener el peinado. Es un pin, básicamente es un pin para el cabello. Que yo originalmente
aguja
pensé...
¿Aguja de cabello sería? ¿Alfiler de cabello?
Alfiler de cabello. Yo pensé que originalmente le había dado el alfiler para que si en una de esas alguien se quería pasar de fresco, ella lo pudiera apuñalar.
Pero no era eso. Le da el alfiler de cabello sin explicarle por qué. O sea, como dijo Tania, de hecho la explicación de Tania tendría harto sentido. Pero desgraciadamente no era eso, desgraciadamente es nada más se los da y luego ves cómo la
No, hombre, las sirvientas están bien emocionadas de que le regaló el pin y se lo colocan y todo eso para que luzca más.
Y nadie sabe por qué, o sea, y ella no sabe por qué tanta emoción, pero o sea, es algo muy importante y de hecho la concubina ya se enoja porque le dice, "Te dije que tenías que cuidar, o sea, ya no eres mía", y nadie entiende, y ella le vale madre eso, no sabe, o sea, después lo veremos, pero esencialmente que alguien te dé una joya dentro de una fiesta así, significa que te quiere como su, ¿cómo se llama?, su sirviente personal, y tiene muchos significados, o sea, si es una concubina, significa que básicamente te están dando una entrevista de trabajo. Si es un hombre del palacio, significa que básicamente te quieren de amante. O sea, eso es lo que significa. Pero no le da ese significado y no se lo dieron por esas razones. Pero de todos modos va a causar muchos, muchos divertidos malentendidos. La cortesana de cabello negro también le da uno. Creo que esto ya es brincarnos al siguiente episodio, pero se le da también uno. Y un güey que nada más está coqueteando con todas las,
y no solo se lo da, se lo acomoda para que básicamente
todo el mundo sepa que le está dando su favor. Ajá. Uh-huh. Hasta se enojan hasta se enojan sus sirvientes. Oye, pero no me chinguen, le salvó la vida, ¿cómo carajos no va a darle ese? O sea, digo, hay gente muy mala que no tiene agradecimiento, pero aquí el agradecimiento está justificado. Y luego está un tipo que, pues, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo el tipo que acaba de ascender, o sea, que está en la punta más baja de la escalera y ya se siente mucho por ser un oficial del ejército. Entonces, ese lleva sus cuenquitas de a peso y se las regala a todas.
A ver quién cae.
Está quedando bien, pero a lo que dice la fulana, dice, o sea, está medio abajo, pero es muy joven, o sea, este vato es una estrella, o sea, es básicamente una estrella en
ascenso. Carrera prometedora.
Ajá.
Y entonces, pues ya, sexto episodio.
Ya tiene tres broches.
Sexto episodio, bueno, el quinto episodio se acaba y nada más vemos una figura siniestra sonriendo, ñaca ñaca. Sexto episodio. En el sexto episodio, pues ya descubrimos. Ahora sí, este me lo voy a aventar yo, a menos que Tavo quieras describirlo tú.
A ver, déjame ver el sumario porque no sé cuál es exactamente. ¿No es el que regresa a su casa?
No, es literalmente la fiesta del jardín. Es que el 5 fue mitad unas tablitas que hinchaban las manos, mitad la fiesta del jardín. Y la sexta ya es el jardín como tal, ya con el veneno y todas esas cosas.
Ah, sí, sí. Ya es que agarro mitad, pero por mi lapsus brutus, pero como dices, como los vi de como los días que mandé y luego ya ni me acuerdo tal cual, pero pues lo clásico de que ¿quieres que yo lo platique? Es que no le agarré bien la onda, pues que están las concubinas, que la más chiquita, que era la esposa del papá del antiguo emperador.
¡Ay, esa cosa está bien depravada!
Está una concubina de 35 y una de 14. Y comentan que una son suegra y que fueron suegra y nuera. Y la otra, ¿a chingados cómo ocurre eso?
No, de hecho lo asume bien. Primero lo asume bien. Asume que la que, o sea, dicen, era suegra y nuera. Y, o sea, pues, el simple hecho que ella exista, pues te da a entender que alguien ahí era un pedófilo, ¿no? Entonces, cuando sabe que una de ellas
estaba casada. Sí, no, pero primero entienden que la de 35 era la que era la esposa del antiguo emperador y la de 9 fue la nueva. Y dicen, ¡no!
¡Era al revés!
O sea, la que en ese tiempo tenía 9 era la esposa del emperador y la de 35 básicamente es una concubina del actual que se casó con el emperador actual.
Sí, o sea, de hecho ella estaba casada. Esto también va a ser importante cuando vengan todas las confesiones sobre Jinshi. Ella estaba casada con el emperador cuando solo era el príncipe heredero.
¿Te tragaste?
Y ahora pues, pero es una cosa bien espantosa. Por además
eso
otra cosa.
Suegra y nuera.
Y además otra cosa, cuando revelan que se ve súper ultra joven la antigua emperatriz, nada más le dicen en secreto a ¿cómo se llama? A Mau Mau, ¿qué edad tenía cuando parió al emperador? ¿Cuál? O sea, no, es una cosa espantosa porque el emperador se ve como un hombre de 30 años y no les miento, la señora no pasa de 35, o sea, pone que tenga 40, pero ustedes hagan sus cuentas.
Me hace doler la cabeza.
Es.
No vas a pensarlo.
¿Se acuerdan que les dije que hacían cosas feas? Esa es una. O sea, hacen demasiado. Lo bueno es que no pasan demasiado tiempo con eso, pero la pederastia no debería ser un chiste casual como lo avienta esta serie.
Bueno, imagino que así era antes. Allá. Y no te lo quiere maquillar.
No, pues es que de hecho es una cosa que hacen, que van a hacer énfasis, que incluso para los estándares el emperador estaba enfermo. O sea, de hecho, una de las cosas que hace este nuevo emperador es que no ha tocado a la de 14, precisamente porque todavía no es mayor de edad.
Uy.
O sea, el señor, creo que sí lo comenté en la primera emisión. El señor es un cemental, o sea, tiene su libido bien alto y no tiene llene, y sin embargo pinta su raya precisamente porque sabe lo traumático que fue para su mamá tenerlo. Entonces, él no se mete con... O sea, la única razón por la que la mantiene, de hecho, es por razones políticas. Como era la esposa de su papá, no tenerla en su harén significaría condenarla a un monasterio.
O peor.
Es una cuestión de mantener su estatus, aunque de hecho eso era bastante raro. Era bastante raro que ocurriera, porque si se saben básicamente la historia de Wu Zetian, Wu Zetian originalmente era concubina del emperador anterior y se supone que le iban a mandar a un convento, pero quién sabe cómo le hizo para convencer al que sigue que la obtuvo con él, y no era algo usual.
Me imagino que así es de la inspiración. Por algo el anime se toma la molestia de siempre escribir letras grandotas. Esta es una historia de ficción. Todos los personajes son inventados. Cualquier parecido con nombres o personas reales es pura coincidencia.
Sí. Entre comillas.
Sí, pero bueno, aquí lo que dan a entender es que básicamente la de 14 mantiene su estatus, aunque realmente no se espera que cumpla con ciertas funciones de las concubinas.
No, de hecho es al revés. Digamos que complaciendo al emperador. Cumplirá sus funciones como... Se da por sentado, digo, pueden que dé la sorpresa, pero se da por sentado que cumplirá sus funciones como concubina una vez que tenga que su cuerpo tenga la madurez física. O sea, porque parece que es eso, o sea, más que cualquier otra cosa, parece que lo que detiene al señor emperador es el hecho que nadie debe embarazarse tan joven. Todo lo demás es ya libre de sus depravaciones, ¿no? Y a lo que me recuerda que el jefe nos está escuchando y dice, o sea que... De esto hablan cuando no estoy. Pedofilia, infanticidio, y por alguna razón Falange se quiere morir. Ahí está, ya sabes por qué debes estar. O sea, estaríamos hablando bien felices de cielos rojos y crisis en las tierras infinitas, pero no, el señor tiene que tener vida y hacer hamburguesas y no sé más qué hacen los martes. Pero bueno.
Bueno, pero yo lo voy a entender que básicamente al emperador le gustan las mujeres ya bien formadas.
Por eso porque te digo. Y es eso, o sea, eventualmente va a tener esa capacidad, y por eso te digo, no es que nomás no espere, simplemente se está esperando. O sea, ahora sí que usando otro cliché grotesco, o sea, está esperando a que sea legal.
Mira, considerando qué tan malo podría ser, eso me parece aceptable.
Pues sí, eso es lo que vamos, o sea, el señor es, podría ser un depravado, pero soy un depravado con principios. No como el cochino depravado de mi padre.
Las favoritas literalmente se ven como adultas, o sea, el emperador ha dejado bien claro cómo le gustan las mujeres.
Por eso te digo, esa es su límite, pero te digo, no sé qué tanto vaya a llegar la historia, qué tan lejos, cuántos años van a pasar, porque de hecho, literal, ahorita todavía le queda un año a Mao Mao de su contrato y luego ya el contrato vence en la novela y encuentra una manera para volver a regresar y de ahí no salen, así que quién sabe. Sí,
pero bueno, mientras tanto la de 14 tiene estatus, incluso más estatus que la favorita de pelo rosa.
Pues creo que por definición las cuatro están al mismo nivel, que ese es el punto de la fiesta.
Están compitiendo.
Sí, pero al punto es que las cuatro en teoría tienen el mismo nivel. Ese es el punto. En teoría,
pero está la cuestión de que de hecho las sirvientas de la de pelo rosa, si viene la otra, básicamente bajan toda la cabeza.
Pues sí, pero como ibas a notar, como de hecho es que te iba a comentar,
están aprovechando.
Si se trata de presentar quiénes están en bajo estatus, ella, la de 14, es la que tiene el menor estatus de todas. Y tiene el menor estatus de todas porque sus mendigas sirvientas son unas gandallas.
Uh-huh. Y bueno, ocurre, llegamos a la comida y básicamente la de 14 como que se pone muy preocupada, la mamá se da cuenta que como que revolvieron platos y pues ella está probando su plato y se queda, y de repente hace una cara de me relamo los bigotes, alguien dice, ay, qué buena de estar esa comida, y la mamá, este plato está envenenado, y se va básicamente a, y se retira prácticamente a salvar la dignidad después de dar su anuncio.
Y ocurre algo que habíamos predicho. O sea, se come tan delicioso el veneno que todos dijeron, no, esto no es veneno, seguramente no quiere que lo comamos para quedárselo todo. Y un ministro casi se muere por andarle jugando al...
Un ministro igual se lo comió y pues ese sí...
Y casi no lo
sí
cuenta.
Le dio envenenamiento.
Se lo merecía.
Y la mamá resultó más kinky de como la veíamos, porque prácticamente decía, ay, ojalá me hubieran dado más, yo quería retorcerme por todo el suelo.
No, es que dice que se arrepiente de no habérselo tragado, porque lo vomitó, y entonces dije, ojalá pudiera ir por más, ahora sí quiero sentir las convulsiones. Es un gran momento para que veas que está bien loquita. Y luego, pues una vez que ocurre eso, viene el momento del detectivesco. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué ocurrió? El proceso, de hecho, está bien padre. Si nos están escuchando sin verla, vayan y véanla, porque, o sea, les va a gustar. O sea, si alguna vez han tenido ganas de ver así como que... misterios sheglornianos, está muy bueno el proceso de razonamiento de cómo llegó a la conclusión, quién y por qué ocurrió esto. Voy a abreviarlo un poquito porque ya una vez, como dijera Sherlock Holmes, una vez que explicas algo se oye muy banal, pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Lo que sucedió fue lo siguiente: el plato de mariscos estaba envenenado, pero no estaba dirigido a la concubina pelo rojo. Estaba dirigido a ella, a la de 14 años. O sea, porque originalmente el plato que trajo Mamamo, que nunca dicen qué es, pero vamos a decir que era la sopa de hongos, estaba dirigida para la de 14 años y el plato de mariscos para la concubina pelo naranja. Ella la catadora de venenos de la de 14 años cambió su plato, no sabiendo que estaba envenenado, sino porque sabía que ella era alérgica a los mariscos. Ella lo llama, Mau Mau lo llama comidas que no puedes comer. Ah, chingada, y todo el mundo se le queda viendo. ¿Qué es una comida que no puedes comer? Ah, lo saben todos.
Y Mau Mau prácticamente explica las alergias para los tiempos antiguos.
Y no, pues está bien.
Y dice que tiene una debilidad, que de hecho ya no puede comer cierto tipo de trigo.
Y todo, sí, o sea, es básicamente alérgica al gluten.
Sí.
Y estuvo muy divertido eso porque le dicen, pero si tú tragas veneno, pues sí, de hecho lo he intentado, pero cada vez que lo como se me cierran las vías respiratorias y casi me ahogo.
O sea, hay algo que sí puede matar a Mau Mau.
Entonces, básicamente, a pesar que lo hizo para bulearla, le salvó la vida. Y Mau Mau... Les hizo toda la explicación para esencialmente darle una manaza de ya ponte en paz y cuida a tu señora o vendré por ti. Entonces, esencialmente, pues se quedan así con esta situación. O sea, de hecho, una vez que pasa todo eso, Mau Mau se da cuenta que todo lo que ocurrió alrededor es producto de eso. O sea, las sirvientas no respetan a su señora y no la respetan por lo que dice Tania. O sea, aunque no sea la intención del emperador, la impresión que tienen en la corte es que ella no va, no tiene lugar pues en la competencia de crear un heredero. Ergo, nunca va a tener poder político, ergo, no tiene ningún caso respetarlo. Y es una cosa bien gacha porque de hecho cuando se estaban peleando con la, se estaban peleando las sirvientas, primero creyó que las sirvientas de la concubina de 35 estaban bulleando a las de este, a las de 14, pero no estaban bulleando a la señora, estaban defendiéndola. O sea, esa es la parte que se entiende una vez que te das cuenta. O sea, las estaban criticando por no cuidarla, por no vestirse correctamente, por no hacerla lucir, porque las muy malvadas le dijeron que se pusiera un traje que la iba a opacar con la concubina de cabello rojo.
Que de hecho, sí. De hecho el Jinshi hizo una mención, le dijo a la de cabello rojo, se ve exquisita en rojo y que esto y que el otro, se ve fantástica. Y luego, pues, la de 14, pues, llega un poquito en de rojo y resulta que su complexión no brinca tanto con ese color.
Y es eso, lo hicieron adrede las sirvientas porque las sirvientas no tienen ninguna razón para protegerla. Lo cual también es una estupidez porque ¿cómo no vas a tener razón? O sea, si tu jefe está bien, tú estás bien, o sea.
Güey, ya son bien mensas, acuérdate. De la que le pusieron veneno cuando estaba enferma para que se viera bien. Así que imagínate el nivel de educación que tenían.
Eso es por lo que no saben leer ni escribir.
Y pues como ya dijimos antes, ¿sí? Si algo no soporta Mao Mao es la ineptitud.
Y pues básicamente ahí es el... Ese es el fin del episodio. Y déjenme ver cuándo estamos de horario. Nos quedan 11 minutos, así que ¿cuáles han sido sus impresiones generales de estos 3 episodios? ¿Tavo?
Pues está bonito. Te lo voy a decir muy generalizado porque la serie la agarré a la mitad, porque de todo lo que había la temporada era de mi lista baja de prioridad, pero vi los 2 primeros que me gustaron mucho y casi me los seguí, ¿cómo se dice? Me los maratoneé.
Bingue,
bueno, lo digo en español tipo Chabelo. Ah, no es catafixia, no, eso ya nada que ver. Bueno, pues sí está muy bien hecho, muy entretenido, aunque no tenga mucha acción, me recordó mucho los juegos de Ace Attorney y pensando, no es mensa la serie y está bien para, no quiero decir pasar el rato, pero es algo muy cómodo de ver.
¿Escata?
A mí me ha gustado mucho estos, me gusta esta parte de la historia, me gusta mucho porque básicamente es el momento donde Mao Mao empieza a hacerse su lugar en la corte. Es también el momento donde se empieza más a desarrollar la trama central que se va a prolongar a lo largo de la trama principal. Y además ha tenido uno de los episodios mejor dirigidos en general que he visto en televisión animada en mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, tal vez en este año, pero sí fue un excelente episodio. Y pues la verdad, yo hasta donde hemos avanzado, porque hemos avanzado mucho más de lo que discutimos aquí, ha sido bastante disfrutable.
No hemos avanzado tanto, solo van 2 episodios más después de esto. O sea, creo que si mantenemos el ritmo de 3 episodios por capítulo, o es 3 capítulos por episodio. Bueno, el punto es que cada vez que hablemos en el podcast hablaremos de 3. Creo que llevamos un buen ritmo para discutir la serie. Tania, ¿algo más que te gustaría comentar?
Pues está muy simpática. Y pues la verdad, las cosas que ya dije de la serie, pues como que ya las dije, o sea. La mamá resultó más kinky de lo que parecía. Y pues definitivamente no soporta a los ineptos.
Me gusta mucho, o sea, a mí me gusta mucho. Es básicamente... es el tipo de series que uno diría... Es que tiene de todo un poco. O sea, tienes elementos de intriga política, tienes elementos de crimen y misterio, o sea, muchas veces se maneja como un procedural, tienes elementos de época, porque eso por sí mismo es su propio género. Hay muchas series que la gente ve nada más por el gusto de, oh, ojalá yo hubiera podido nacer en un mundo así, y uno con ganas de decir, mije, tú serías la primera persona que terminaría en el pozo, o sea, como todos nosotros. O sea, eso de que yo viajo y con mis capacidades de persona moderna me apoderaría del trono, no es cierto. Te ponen una estaca por brujería.
¿Y si bien te va?
¿Y si bien te va?
Miren, yo solo les diré que básicamente en una de las pocas novelas una de las novelas que leo maneja el tema de viajes en el tiempo y una morra terminó casada con un vikingo. ¿Cómo prosperó ese matrimonio? Pues resulta que la fulana tenía una obsesión con hacerlo todo ella misma, incluido... O sea, lo único que no podía hacer ella era matar a las gallinas para hacer el pie, pero pues eso no importa, siempre encuentra a quien le mate la gallina. Entonces, cuando finalmente se va con el vikingo, pues la morra está perfectamente adaptada para hacer su propia ropa, para cocinar las cosas prácticamente con fuego que hiciste tú misma. Entonces, pues ella no tiene problema, pero pues literalmente la morra está perfectamente adaptada con eso. Estaba tan obsesionada que hasta se hizo su canal de YouTube, no tanto por querer ser famosa, sino porque de alguna manera tenía que mantenerse si quería mantener, digamos, su hobby. Así que, pues, fácil no es. O sea, no puedes llegar simplemente con tus conocimientos del presente y prosperar.
Y, pues, sí, te digo, y está eso, está el romance, está la... Ya más adelante vamos a empezar a ver los momentos donde se pelucea, donde Mao Mao se la pasa peluceando a Jinxi. Y Jinxi es la cosa más cringe del mundo porque... por un lado dices, ay, pobrecito, y por el otro dice, no, te lo mereces, pinche acosador. disfrútenla, véanla. Recuerden Crunchyroll. Estrena, me parece, todos los sábados.
Domingos. Sí, todos los sábados.
Ah, no, sábados, sí, es que la veo el domingo. Pero...
estrena todos los sábados. Ahorita va en el episodio 8. Para esta semana que nos están escuchando, estará en el episodio 9. Probablemente esta va a ser la última vez que hablemos de la serie en el año. Espérense para cuando regresemos. No sé si lo hagamos como otra vez episodios separados o nos aventemos varios episodios dependiendo de cuántos se hayan juntado. Este jueves, por favor, escúchenos. Vamos a hablar de Wish. Y el próximo martes, pues de una vez, ¿quieren a apretar el hierro cuando está caliente? ¿Quieren volver a hablar de la apotecaria o quieren hablar de Pluto? Bueno, lo dejaremos como una sorpresa y si no, invoco a Toño. Nos estamos viendo, cuídense mucho, pásenla bien. Adiós.
Hasta luego.
Bye.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.